Vamos a hablar en relación al Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, que fue conmemorado el 13, hace dos días atrás, el 13 de noviembre. Y de eso ella sabe y mucho, por eso la tenemos en línea Romina Pires, que es concejal del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Acá Silvia, Virginia, todo el equipo de Nacional. Me parece que se cortó.
Me parece que se nos
Me
fue
parece
un
que escuché un tú.
Sí.
Bueno, ahí vamos a estar recomponiendo la comunicación en breve, porque bueno, como decíamos, viene trabajando hace muchísimo en lo que tiene que ver con grooming, y bueno, hay diferentes tipos de actividades a propósito justamente de eso. Hay una charla, abuso sexual hacia las infancias y las adolescencias. Esto va a ser el 18, así que lo podés agendar, 18 de noviembre, dentro de unos días, a las 10:30 de la mañana, en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, aquí a la vuelta de la radio, en Colón 31. Van a estar disertando Marina Carta, Clelia Severini, Mariana Jiménez y Julieta Lozada Peralta. Grooming, abuso sexual hacia las infancias y hacia las adolescencias. Bueno, siempre lo que tiene que ver con la prevención, bueno, bienvenidos sean cada una de esas actividades. También va a haber otra, Silvia, otra charla. Esto, no, esta ya no, porque grooming y trata, esto ya fue, esto fue ayer, así que esta no la vamos a decir, a menos que tenga una réplica. No, esto fue ayer, así que esta ya está, porque hay varias actividades, porque todo esto está enmarcado en el mes del grooming, ¿sí? Así que bueno, ahí está, la que sí es grooming, abuso sexual hacia las infancias y adolescencias. Esto, reiteramos, el 18 de noviembre a las 10:30 de la mañana, entrada libre y gratuita en la Biblioteca Rivadavia, Bernardino Rivadavia. Ahora sí, creo que la tenemos en comunicación a Romina Pires en línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, chicas.
Hola, buen día.
¿Están?
¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, ahí estábamos haciendo el repaso de las diferentes actividades, porque aparte de esta charla abierta del 18, hay un parlamento juvenil. Exactamente. Escuela, sí. Talleres en las escuelas primarias y talleres para grupos juveniles. Si te parece, nos ponemos el acento en la actividad que va a hacer ahora. ¿De qué se trata este parlamento juvenil distrital?
Bueno, les cuento, la verdad que es un espacio hermoso que hemos generado de esta agenda del Observatorio de Redes Sociales, un parlamento que hicimos la apertura hace un ratito, que es destinado a escuelas secundarias. Nosotros hicimos toda la invitación a las distintas escuelas secundarias y bueno, se anotaron más de, en total, 12 escuelas que vinieron. Chicos y chicas con sus docentes o en algunos preceptores, y la idea del parlamento es escuchar las voces de ellos sobre distintas temáticas: sexting, grooming, violencia digital. Se armaron como grupo de escucha y de debate a partir de dos o tres ejes de trabajo, y la idea nuestra es que de este parlamento puedan salir como algunas líneas de lo que piensan los jóvenes, de qué ven los jóvenes en las redes sociales. Sobre qué les preocupa, cuál es la realidad, ¿no? Muchas veces los adultos hablamos desde la mirada de adultos, y nosotros siempre decimos que el observatorio tiene que ser también un lugar donde recuperemos las voces de los niños, de las niñas y de los jóvenes, que son ellos en definitiva quienes están en todo lo que tiene que ver con la ciudadanía digital y atraviesan las redes sociales. Entonces es una manera de poder compartir, digamos, qué piensan.
Son como diferentes herramientas y estrategias para llegar desde otros lugares. Y qué mejor, me parece, ¿no? En clave de participación por parte de los y las pibas.
Sí, hermoso. La verdad que yo estuve en la apertura 9:30 de la mañana y fue una apertura muy linda, porque también yo veía a los jóvenes como esa mirada de escuchar, de poder traer su palabra, cuando uno les dice que realmente queremos armar en base a lo que ellos sienten, a lo que ellos ven. Bueno, hay como miradas de, bueno, vamos a decir lo que nos pasa, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, que el Observatorio de Redes Sociales pueda generar instancias donde sean escuchados y sobre todo que a partir de eso podamos hacer algo, ¿no? Que es nuestra intención, armar un documento de trabajo que circule entre los jefes distritales de educación, que hoy a la mañana también estuvieron en la apertura, también estuvo la presidenta del Consejo Deliberante, bueno, nosotros como parte del observatorio, yo soy la coordinadora, así que también hicimos como una breve apertura, y la verdad que un espacio hermoso, ya estamos pensando en el año que viene, recién terminado, decíamos, bueno, el año que viene vamos, es el primero que hacemos, así que el año que viene queremos invitar a más escuelas, a hacer un trabajo previo antes de llegar acá, bueno, es de a poco, pero también, bueno, con muchas ideas.
Romina, en función de esto que estás contando, por allí me pongo en lugar de mamás, papás, no sé, familia, adultos a cargo de menores, y dicen, si yo tengo que plantearle este tema a los chicos, a las chicas en casa, no sabría cómo hacerlo. Doy vuelta entonces la pregunta. De acuerdo a lo que los chicos están exponiendo en estos encuentros, ¿hasta dónde saben cómo encaran ellos el tema y cómo entonces la familia, y buscando el punto de unión allí, cómo en las casas puede empezar a abordarse el tema del grooming si es que ya no se ha hecho, ¿no?
Sí, yo creo que es fundamental, primero, que las familias puedan acercarse a la temática, que es un interés en acercarse, en googlear, el observatorio, nosotros dentro del observatorio vamos compartiendo como algunos tips, como algunas maneras de cómo acercarse, ¿no? Siempre decimos que nunca es prohibiendo, sino acompañando, y damos siempre ejemplos como cuando aprendimos a andar en colectivo o en otras épocas, ¿no? O cuando aprendimos a manejar el celular, la computadora, son herramientas. Que los chicos sepan bajar muy bien un jueguito, sepan jugar a un juego online, no quiere decir que sepan cuidarse, ¿no? Esa es como la gran diferencia. Saber utilizar algo no quiere decir que uno sepa cómo cuidarse. Entonces, poder dar el celular, sobre todo nos preocupa una etapa que es desde los 9, 8, 9 a los 12, es la etapa donde nosotros vemos mayor vulnerabilidad y donde nosotros creemos que hay que ahí estar cerca para poder contarles qué puede pasar en internet. Que pueden pasar cosas buenas, como jugar online o que es divertido, o aprender a hacer algo nuevo, o no sé, aprender una receta o escribir algo, pero también puede pasar cosas malas, como el grooming. Alguien, claro, un adulto que a través de las redes sociales te acosa, te pide fotos, se quiere ser amigo o amiga tuyo para después le dice que te encuentres con él, y ahí aparece todo el tema de la trata de personas, del abuso sexual infantil. Esto es una realidad, yo siempre lo digo, y hoy se lo decía a los jóvenes, no es que pasa en otra ciudad, en otro país, no, pasa en nuestra ciudad. Hoy tenemos más de 60 denuncias anuales de grooming, y esos son los datos que también nos hace pensar, bueno, cada vez más en las redes sociales pasan otras cosas, como siempre digo, cosas buenas y cosas que hay que preocuparse y que hay que estar atento. No compartir información personal con alguien que no conozco, no contarle cosas íntimas mías, no mandar fotos desnudos, desnudas. Cosas que a veces las decimos y genera como un poco, yo soy incomodidad, ¿no? Porque todavía no estamos acostumbrados a veces a escuchar algunas cuestiones, pero son las cuestiones reales que le pasa a los chicos y a las chicas de nuestra ciudad, y que nosotros tenemos que poder acompañar, decimos. Hoy al Parlamento hablamos mucho del acompañar, del escuchar, de estar atentos a ver por dónde, qué les pasa, por dónde van sus necesidades, qué les preocupa. Eso nos parece que es importante, porque también de esa manera nosotros podemos escuchar y seguir acompañando y aprendiendo y viendo cómo ayudarnos, ¿no? Que es nuestro rol de adulto.
El otro día veía un artículo que decía algo así como que el 50 o 60% de los chats y de los contactos que hay están exigiendo esto mismo que decías, ¿no? Que los chicos, las chicas manden fotos de ellos, y al comienzo es, claro, rostro nada más, pero después viene el resto, ¿no? Pero fíjate vos, ya 50-60% de los casos y del movimiento de chateo que hay es precisamente no intercambiando, sino es en un solo sentido el envío de imágenes.
Tal cual. Y también lo que nosotros, yo siempre hago mucho hincapié por las estadísticas, hay una edad que es de mayor vulnerabilidad, que es la que va de la franja de los 8, 9 años a los 12. ahí los chicos y las chicas, por su cuestión biológica, madurativa, confían mucho más en cualquier persona que puede hacerse amigo o amiga.
Claro.
Que un chico de 14, 15, que quizás vos le escribís y tiene como más cuidado, ¿no? Uh-huh. Como que presta más atención, ya tienen otra capacidad madurativa, entonces no cree en cualquier cuestión, pero un chico de 8 años cree en el adulto, o cree en alguien que le dice que algo va a pasar, o yo te ayudo, quiero ser tu amigo, lo creen, confían en el adulto. Entonces, en esa franja es donde más atención tenemos que tener, como familias, ¿no? Como cuando le damos el celular, bueno, hay que explicar. El celular puede pasar cosas buenas, pero también pueden pasar cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que alguien te contacte, que alguien te pida fotos, que alguien te pregunte dónde vivís, que alguien te dice que es tu amigo o tu amiga, pero no lo conoces. Esto puede pasar. Entonces, cuando, digamos, mientras más información le demos real a nuestros hijos, a nuestras hijas, mejor ellos van a poder defenderse en el mundo digital.
Romina, ¿qué se le dice a aquellos papás, mamás, tutores, bueno, quienes estén a cargo de los niños en esta franja etaria que dice, bueno, no le voy a dar un celular a los 8 años? Digamos, ¿es una de las respuestas posibles, digamos, esperar que sean más grandes, o en realidad, la verdad, los estás dejando afuera de un montón de otras cosas que las necesitan para socializar?
Mira, yo ahí no tengo una respuesta uniforme, quiero decir, no es una receta. Me parece que cada familia evalúa cuándo y por qué le da un celular a sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Digamos, ¿por qué? A muchas papás en reuniones que yo he ido me han dicho, mira, yo necesito darle el celular porque, no lo veo hasta las 4 o 5 de la tarde y necesito preguntarle algunas cosas. Bueno, cada familia evalúa si es necesario o no darle el celular. Ahora, si es necesario darle el celular, también tiene que ser necesario contarle qué puede pasar en el celular.
Claro.
Es como que van las dos cosas de la mano, ¿no? Bueno, si yo considero, me parece que hay respuestas que son netamente de cada familia. Decir que yo diga, esto no se hace, te diría, cualquier persona me podría decir, bueno, ¿con qué criterio? ¿Por qué? Hay familias que realmente por su necesidad de vida necesitan estar comunicados con sus hijos porque a veces no lo ven durante todo el día por distintos motivos. Siempre creo que tiene que estar de la mano de la pregunta, bueno, ¿para qué se lo doy? Si es necesario dárselo, y si es necesario, si la respuesta es sí, también es necesario contarle qué puede pasar en el teléfono.
Está claro. Romina, vos sos, y corregime si no es así, vos sos la coordinadora o la responsable del Observatorio del Buen Uso de las Redes Sociales allí en el Consejo Deliberante.
Sí, es una ordenanza que escribí en el 2016, es mi primera ordenanza como concejal, y bueno, desde ese momento coordino el espacio de la mesa del observatorio.
O sea que entonces te podemos preguntar en qué consistió la jornada que hace una semana tuvieron allí ustedes en el Consejo.
Ah, sí, la del martes, la del placer, me decís, sí. Sí, cuando armamos la agenda, la verdad que la veníamos diseñando hacía 3 meses, y lo que hicimos fue primero pensar, bueno, ¿quiénes son los destinatarios para nosotros? ¿Qué actividades, a quiénes queremos llegar? Bueno, en esa lista que armamos ese primer día de diseño, dijimos a los alumnos de escuelas primarias, estudiantes de escuelas secundarias, a clubes, que muchas veces también necesitan grupos de iglesia o grupos juveniles, y después dijimos a funcionarios, concejales y legisladores. Ese espacio lo pensamos desde ese lugar con el objetivo de primero encontrarnos. Creo que hay pocos espacios donde nos encontremos los concejales de Bahía, los legisladores, los funcionarios. Por lo menos yo, desde que soy concejal, es el primer espacio en el que estoy, donde estamos varios. La verdad que tuvo una alta participación. Y el segundo objetivo fue poder pensar la legislación argentina, cuánto se ha hecho desde el 2013 hasta hoy y cuánto falta. El objetivo fue también pensar que todos, desde el lugar que tenemos, legisladores, concejales y funcionarios, tenemos un camino mucho por trabajar con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la ciudadanía digital, con todo lo que implica los problemas que hoy hay con las redes. Y la verdad que lo evalúo como muy positivo. primero por la presencia de los legisladores, funcionarios de la municipalidad, de región sanitaria, de ANSES, concejales de distintos espacios políticos, diputados, diputadas. Fue muy positiva la presencia, y después por lo que se generó, ¿no? La escucha atenta, yo sentí que el objetivo estaba cumplido, que fue, bueno, caminamos hasta acá, ¿no? Y todavía nos falta un tramo, y ese tramo depende de nosotros también, de todos los que estamos sentados ahí. Creo que el observatorio fue una ordenanza que la pensamos en el 2018, con claro. Marcelo Feliu la escribimos, y la pensamos, creo que es un lugar, por lo menos yo siento que es un lugar que como Estado estamos pudiendo dar respuesta a muchas cuestiones, pero bueno, no nos queremos quedar ahí, sino que hay que seguir pensando en lo que falta y en lo que tenemos que ir trabajando para adelante.
Romina, como siempre, muchísimas gracias por tu ratito y por tu tiempo. Un abrazo.
Gracias. Un beso enorme.